Bienvenido a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los programas de doctorado de esta universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy contamos con la presencia de Fátima Badiche el Jalili. Hilali, perdón.
Sin
Bienvenida,
problema.
Fátima.
Muchas gracias, José Ángel.
Vale. Fátima es alumna del programa en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroalimentarias y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y Fátima es su primera entrevista, es su primera entrevista en un medio de comunicación como es la radio universitaria, la radio UMH. Así que, pues, espero que no estés nerviosa, ya verás que vamos a tener un momento muy agradable, la vamos a hacer para que, conozcamos un poco a Fátima, no solamente desde el punto de vista científico, porque como hemos dicho que es una estudiante de un programa de doctorado, pero como yo siempre digo, los alumnos de los programas de doctorado no son ratas de laboratorio, en el buen sentido de la palabra, que es como que dicen, uy, esta estará metida todo el día en el laboratorio con una bata blanca y así con los pelos alborotados y todo lo demás, tipo Einstein, que es como mucha gente se cree que somos, ¿no? Y que no tenemos vida propia y que no tenemos otras aficiones, etcétera, y que es todo lo más alejado de la realidad, seguramente. Hay de todo en esta vida, pero totalmente ajeno a la realidad. Y también, pues, hay una cuestión muy importante, y por eso nuestra sintonía hoy ha sido un poquito más largo de lo habitual. Y dirán, ¿y hoy por qué es más largo de lo habitual? ¿Ha pasado algo? ¿Los controles técnicos han tenido un fallo? Pues no. Está todo, como dirían, fríamente calculado. ¿Eh? Pues una de las cuestiones importantes, y es una de las cosas que tiene la música, es que abre cuerpo y mente.
Sí.
¿No? Y entonces, esta música es muy particular, tiene una serie de connotaciones y está también pensada para que cuando nosotros entramos en el programa, pues cause una serie de sensaciones en nuestros invitados, ¿no? Hay veces que la gente está tan nerviosa que desconecta, cierra sus oídos, pero hay gente que de repente se queda sorprendida y la escucha. Y hay gente, como Fátima, que no la han podido ver, que de repente ha cerrado los ojos y se ha concentrado en la música.
Claro, efectivamente.
Eso es lo bueno que tienen estas cosas,
claro.
Que no la han podido ver, pero ha sido así. Y significa que Fátima ha escuchado y ¿Qué te ha representado o qué te ha llevado esa música? Porque la música son emociones, evoca situaciones, como dicen por ahí, yo esta música me representa algo, una situación. ¿Por qué esta música ha aflorado en este programa cosas curiosísimas? Gente que dice, pues mira, me recuerda que estaba pintando, me ha evocado cuando yo estaba pintando un cuadro, cuando yo estaba haciendo esto, yo, mi formación académica, mi formación musical. Vamos a ver qué le ha evocado el guapango de Moncayo a Fátima.
Qué buen nombre.
Pues sí, exactamente.
Pues en mi caso en concreto, no sé si es la primera vez que te lo dicen, pero me ha recordado como a los dibujos animados, a una banda sonora de dibujos animados o algo así, un poco a mi infancia, la verdad, así como una canción alegre, ¿no? Me recordaba a Tom y Jerry, la verdad. Ese sería el resumen. Si no, también a un musical, una obra de teatro, cuando estás viendo un poco, que no hay diálogo, pero se escucha la música de fondo y se ve a la gente actuando. Pues un poco eso, algo alegre.
Sí, es una música totalmente alegre.
Alegre, sí.
Sí, sí, es una música alegre. Y además he dejado distintas partes del movimiento.
La pieza,
por,
sí.
De la pieza.
Sí.
Porque pues también hay mucha gente que me ha dicho, dice, lo que pasa que tú estás en la primera etapa y hay gente que me ha dicho que le recuerda la tesis doctoral, que empiezas con mucho brío.
Sí.
Llega la etapa de la meseta en la que dices.
Sí, sí, sí.
Uf.
Uf, socorro.
Que se vaya ahí, que estás ahí, que tal. Pero que de repente viene y empieza otra vez otro movimiento alegre.
Sí.
Y de repente vuelves a bajar. Y entonces es.
Pues sí. Sí, sí, sí. También tiene relación con eso. Lo que pasa es que así la primera idea que he tenido ha sido, ya te digo, relacionada más con dibujos y algo así. No me acordaba de la tesis porque tampoco quiero pensar mucho en ella.
¡Uy!
¡Uy! Detallito.
Sí, curioso, ¿no? Venimos a hablar de la tesis y dice, no quiero hablar de la tesis.
No, yo estoy aquí para hablar de mí.
Bueno, oye, pues perfecto. Perfecto, perfecto. No hay ningún tipo de problema. Va a ser la primera entrevista que no quiere hablar de su tesis. Pero bueno, no vamos a indagar el porqué ni nada por el estilo, ¿no?
Es una bromita.
Pero fíjate, en lo de los dibujos animados, sí, porque hay había una serie de dibujos animados que se llamaban las Sinfonías Tontas, las Silly Symphonies. Y justamente utilizan varios tipos de piezas musicales muy similares a esta.
Ah, mira.
Sí, sí, tienes razón. Ah. Hay una serie de sinfonías, las Silly Symphonies, tanto de la Warner como de la Disney,
claro.
En la cual están este tipo de músicas, de piezas cortas, en las cuales precisamente se utiliza este tipo de cuestiones. Y es una forma de enganchar también a los niños para la música, ¿no? Para irlos adaptando un poco a la música clásica, porque un niño no está adaptado para esas piezas tan. Hombre, yo no soy experto en música.
Sí.
No tengo una muy buena formación musical.
Yo tampoco.
Pero era para irlos adaptando a las piezas complejas que son en música clásica.
Uh-huh.
Eso me lo dijo un alumno de doctorado que está en retos. Bueno, ya acabó.
Uh-huh.
Pues por eso uno aprende. Eso sí, es lo bueno que tiene retos en las ondas, que uno aprende.
Aprende cosas.
Aprende cosas, ¿ves? Uh-huh. O sea, este tipo de cuestiones, hay veces que los programas de radio también aprende uno mucho.
Yo tenía un profesor, maestro en el colegio que me decía, bueno, tenía una frase puesta en la pizarra que era, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y
pues ya está.
Se aplica perfectamente a.
¿Ves? Ya lo tenemos por aquí.
A este programa.
Vale. Bueno. Pues ya hemos tenido. Mira, ya estás relajada y todo. Que
estoy
estabas
en
toda
la gloria.
Nerviosa aquí. toda nerviosa y ya estás mucho más tranquila, Fátima. ¿Mm? Bueno, hemos visto. Bueno, conocemos ya un poco más a Fátima. Y la mayoría de la gente. Es importante saber que llegar a un doctorado, hay gente que llega porque tiene convicción desde pequeño. Hay gente, bueno, sí, aquí hemos tenido gente en la que ya desde la EGB, bueno, ya pertenecemos a otra generación, ya tenía claro que quería ser doctor. Pues porque ya la tenía en la familia o porque veía las series de televisión. Yo quiero ser doctor. Normalmente se refería a médicos, ¿no? No tanto a la figura académica como tal. Quiero ser doctor o quiero tal. O ya según iban, algún profesor que era doctor y que les marcó durante su formación. Y luego ya algunos ya en la universidad dijeron, no, esto ya es lo mío. O pues llegaron de casa, vamos, como diciendo, oye, pues mira, no está del todo mal, ¿no? O han tenido una etapa en la industria diciendo, esto no es lo mío.
Claro.
¿Cuál es el caso de Fátima?
Pues mira, en mi caso concreto siempre he querido ser doctora, pero doctora de médico, no doctora de...
No, por eso ya lo he dicho...
Claro, me parece que es verdad que erróneamente la sociedad a los médicos se les llama doctores, pero no son doctores realmente.
Son licenciados en medicina o especialistas...
O graduados actualmente, pero claro, no son doctores. Y bueno, siempre me ha gustado mucho eso, la medicina, la biología, la química. En bachiller sobre todo me gustaba biología y química. Y bueno, hice ciencia y tecnología de los alimentos. Hice la carrera un poco porque no me quedaba otra alternativa, porque no sabía bien qué estudiar. Si no era medicina, no había nada que me despertase así mucho. Entonces, esta carrera pues la descubrí un poco el verano de selectividad y dije, bueno, pues la pongo también entre las opciones. Pero vamos, que entre las opciones había cosas muy dispares como derecho, o sea que... letras, ciencias. Y bueno, una vez que empecé la carrera sí que me di cuenta, sobre todo a partir de tercero y cuarto, que era una carrera muy, muy interesante, que aprendí muchas cosas que me gustaron. Y al terminarla, como terminé contenta y con ganas de trabajar en ese mundo, pues empecé en una empresa que se llama Ero. Y bueno, que la conoceréis, no es una empresa muy conocida.
No.
No, bueno, una empresa. Y estuve en I+D. Y estando en I+D, pues el jefe de I+D me dijo, aparte de que me gustó mucho, me dijo, si quieres trabajar en I+D tienes que tener un doctorado. Y ahí fue como empezó un poco mi carrera hacia hacer una tesis doctoral. Pero yo había acabado el grado y no tenía intención de hacer ni siquiera máster. Pero ya te digo, estando ahí, pues estuve muy a gusto y dije, bueno, ¿por qué no voy a intentarlo? Y así fue un poco como empezó, ya te digo, mi trayectoria. Hice el máster, después empecé la tesis un par de años más tarde y hasta el día de hoy.
Pues escucha, ¿te han dado un sabio consejo?
Sí, sí, yo creo que sí. No, no me arrepiento. A veces tengo dudas, pero no me arrepiento.
Bueno, pero escucha, las dudas...
son necesarias.
Son necesarias y es la forma de tomar impulso,
sí.
Porque cuando resuelves la duda y es la mejor forma de...
Sí.
La duda siempre sirve para tomar impulso, para tomar impulso y salir adelante. Este tipo de cuestiones siempre me gusta preguntarlas porque es la mejor forma... de que la gente entienda el por qué uno llega a los estudios de doctorado. Porque es muy fácil, llegar y decir, bueno, pues ya he hecho mi tesis doctoral sobre esto, esto, esto y esto, y tengo tantos artículos, tengo esto, tengo lo otro... Pero lo importante y lo que la gente no suele decir son cómo llegué, porque efectivamente uno se encuentra en la vida
en
personas
camino,
claves.
Sí, sí, totalmente.
Que te dicen
sí.
Todo eso. Al igual que hay gente que te dice, tú no sirves para eso. Como digo yo, qué grandes errores se han cometido, ¿no? Muchos de ellos por ahí dicen, tú no sirves para esto, no sirves para esto, y luego resulta que dicen...
No hay que hacer caso a esos mensajes.
Exactamente, si tú crees que lo vales, tienes que luchar por
claro.
él, no te puedes vencer por ese tipo de cuestiones. También hay mensajes positivos, como es tu caso. ¿No será Fernando de casualidad?
No, es Luisma Sánchez Siles.
Ya sé quién es.
Eternamente agradecida.
Bueno, pues muy bien.
Una persona, sí, le tengo mucho aprecio además, porque, bueno, me gustaba mucho cómo trabajaba también, o sea, ahí vi un poco cómo se trabaja en una empresa privada. Gran empresa privada. Claro, tampoco he tenido otros ejemplos. Solo
no, esa. Pero vamos, tienes de lo mejor.
Sí, sí.
Como digo yo,
efectivamente.
De ahí para abajo. ¿No? Y A partir de ahí, ¿por qué? Porque el doctorado ni es un camino de pétalos de rosa,
no,
pero tampoco es un camino de zarzamora y con todos
claro,
los no, pinchos, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Ni tanto ni tampoco.
Efectivamente.
Esto al final todo es un poco igual. Yo recuerdo cuando iba a hacer selectividad, oh, selectividad, Dios santo, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Sabes? Luego acabas selectividad, empiezas la carrera y te das cuenta de que selectividad al final tampoco era nada súper... hacer la carrera o el máster, qué complicado. Y poco a poco, pues al final vas resolviendo situaciones. O sea, que no hay nada súper complicado. Si te dedicas tiempo, esfuerzo y quieres, puedes hacerlo. Así que, pues eso, que un doctorado requiere tiempo, dedicación, ganas. Pues eso, tiene muchos momentos que no son tan positivos. Lo que te he dicho al principio, ¿no? Subidas, bajadas, pero se puede hacer.
¿Cómo se llama el programa de radio?
Retos. Retos en las ondas.
Hasta ahora, ¿cuál es tu principal reto?
Pues ahora mismo mi principal reto profesional diría que es acabar la tesis.
¿Y a cuánto estamos de que logres tu reto?
De que logre mi reto, pues no lo sé, no tengo un plazo fijo, pero lo que a mí me gustaría sería acabarlo, pues a lo mejor antes de finalizar este año. Estamos en 2023, pues antes de finalizar el año, como máximo diciembre, haber terminado la tesis. Estoy en ello, poco a poco.
Bueno,
estoy un poco en la última fase ahora mismo, un poco en la fase de publicar, escribir, ya sabes.
Ya sé.
Sí, sé que lo sabes.
No, no, yo no lo sé, pero que ya sé lo que representa,
sí,
me
claro,
refiero.
Claro.
Me refiero que eso lleva su tiempo.
Sí, tiempo, dedicación.
Por eso digo que muchas veces la gente no entiende realmente lo que es. Es decir, porque cuando tú te presentas, la gente cree que es como seguir como en la escuela, ¿no? Seguimos la escuela, pues sí. Vienes, llegas, ¡ay, tengo que hacer mi examen, mi evaluación anual! Esto es como si te presentaras a los exámenes de junio, de tal. Viene tal, y entonces dice, ¡ah, pues ya acabaste! ¿No? Dice, tengo que estar 3 o 4 o 5 años, dependiendo del tipo de,
sí,
de
doctora, de investigación,
de investigación
sí,
que tengas. Y dice, ah, pues ya acabaste. Ah, ya estás de vacaciones.
Qué va. Yo, sinceramente, desde que hago la tesis, no considero que tenga vacaciones como tal. Es verdad que hay periodos en los que estás un poco más libre, periodos en los que tienes más trabajo, pero vacaciones de decir, por ejemplo, yo en agosto la universidad cierra, pero tú no cierras tu chiringuito. O sea, tú sigues con, tienes que trabajar, tienes que escribir artículos o tienes que pasar unos datos que no has pasado a lo mejor durante todo el año porque has estado ocupado con otras cosas, tienes que hacer X gráficas, tienes que hacer, o sea, que al final, que tú puedes tomártelo de vacaciones si quieres, pero te repercute a ti, porque al final la formación de doctorado, aparte de ser un trabajo de investigación, es una formación académica, ¿no?, para ti también. Entonces depende de cómo te lo tomes. Yo como suelo intentar, pues, hacer las cosas en el menor tiempo posible, pues no me tomo agosto como, venga, todo vacaciones. A lo mejor te tomas unos días, unas semanas, si puedes. Este agosto, por ejemplo, se me presenta sin ningún día de vacaciones. Y el pasado tampoco estuve yendo a la universidad todos los días, aunque estaba cerrada, porque tenía que analizar cosas, porque en septiembre me iba a Portugal y tenía que hacer una estancia, y antes de irme quería dejarlo hecho. O sea que al final no es un colegio ni un instituto con sus vacaciones marcadas y definidas.
Pues mira, esto es lo bueno que tiene el programa, que lo puede estar escuchando alguien y diciendo, ah, pero es que yo no me voy el mes completo de agosto de vacaciones. Pues habrá gente que podrá hacerlo y habrá gente que no pueda hacerlo.
Que no puede hacerlo, no pasa nada. Ya podrás hacerlo en algún momento, no te preocupes.
Efectivamente, ya,
claro,
te llegará tu tiempo, ¿no?
Todo llega,
En ese tipo de cuestiones es lo que hay que tener en consideración. Fíjate, hasta ahora hemos estado hablando de ese tipo de hándicap, que es que, bueno, pues esto no es un trabajo de 9 a 5, se supone que te pagan para que, bueno, te pagan si tienes beca.
Si tienes beca, claro.
Exactamente. Uh-huh. o el dinero que te dan. Es que yo creo que es una cuestión muy importante. Tú estás en un doctorado y tienes que estar trabajando. No es de que yo llego aquí a tal y me voy a mi casa y ya me siento. No, esto es de estar trabajando, de haciendo y de comprometiéndote y de haciendo un montón de cosas. Porque sí, al fin y al cabo el beneficio es tuyo.
Efectivamente.
A los grupos de investigación les vendrá bien.
Claro.
Pero no en sí a nadie en particular, sino porque eso ayudará para que se pueda contratar a más gente y que pueda haber más gente,
sí,
para que se ayude. Esto es un mutualismo puro,
sí,
y duro.
Sí.
No es de que se le tal, porque efectivamente no, es que esto es beneficio tuyo. Yo no tengo ya no beneficio ninguno. ¿Vale? La mayoría de nosotros ya estamos en un nivel que vamos.
Claro.
No ganamos ni perdemos nada. O sea,
ya.
El estatus ya lo tienes, la categoría profesional ya la tienes y ya no te van a pagar ni más. Nunca han pagado nada porque tengas esto o tengas lo otro, ¿no? Llegas,
sí,
a tu nivel y punto, ya está, ¿no? De ahí no te pagan absolutamente nada. Pero que ese tipo de cuestiones es en beneficio vuestro. ¿Dónde vas a llegar? Donde tú quieras. Porque además, al fin y al cabo, es para ti. Porque si quieres hacer una postdoctoral,
claro,
lo que tú te lleves es lo que tú te vas a llevar.
Claro.
Es tu carta de presentación, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pues eso, fíjate, no te creas que todo el mundo lo tiene claro, ¿eh?
Bueno, yo igual al principio tampoco lo tenía. Así es que me pasa lo mismo siempre. Cuando estás en un momento empezando, por ejemplo, en la carrera, yo no sabía que era necesario tener muy buena nota para poder aspirar a una beca. Por ejemplo, de doctorado. Como no me planteaba hacer un doctorado, pues no me estaba esforzando para tener una super nota para luego hacer una tesis doctoral. Claro, entonces, ahora igual con la tesis. Empiezas la tesis y el primer año, pues, estás haciendo una tesis y ya está. Pero no te planteas que después puedes hacer un postdoc y necesitas tener un montón de publicaciones, congresos, todo lo que sea posible, ¿no? Estancias, idiomas. Hasta que te acerca el momento y entonces dices, onda, parece que necesito 20.000 historias. Pues voy a apretar más ahora, pero a veces llegas tarde. Entonces, hay que siempre plantearse las cosas con tiempo.
Es que, efectivamente, la visión es completamente distinta.
Sí.
Fátima, porque esto ha derivado en una conversación más sobre el plano del doctoral, sobre lo que es un doctorado y
sí,
todo lo demás. Pero ¿de qué va tu tesis doctoral? A ver si en 5 minutos nos cuentas un poco. No,
y en menos,
antes
hará
la siguiente entrevista, que te vamos a entrevistar porque, vamos, eres muy buena para una entrevista.
Pues te comento, mi tesis doctoral va principalmente de mejorar la calidad del fruto de limón, que sabemos que el limón es un fruto muy importante, sobre todo en la región esta mediterránea en la que vivimos.
Como que estamos en el,
sí,
productor más grande de limón de Europa.
Efectivamente, y además es muy importante. Mejorar la calidad mediante la aplicación de tratamientos pre y post cosecha, pero claro, en la línea de las actuales tendencias de todo sano, natural, nada de químicos, quimiofobia, ya sabes. Entonces, uh-huh, pues con elicitores naturales. Elicitores naturales, ¿qué son? Al final, hormonas vegetales. O sea, quiero decir, compuestos químicos que se encuentran en la planta, en concentraciones a lo mejor muy pequeñas, pues se extraen en la industria química, luego se emplean pues para tratamientos precosecha, luego poscosecha también. Y eso es un poco mi línea de investigación, mejorar sobre todo la calidad, porque al final el limón también es un fruto que se exporta mucho a países de fuera, y cuanto más tiempo pueda durar ese limón, pues mejor, más beneficioso para la industria.
Hombre, claro que ese es el papel social que debe tener.
Sí.
Es decir, tiene que tener una utilidad práctica, económica y sobre todo una ventaja competitiva con respecto,
claro,
a
que al final pueda tener una aplicación y no sea solo ciencia básica, ¿no? Sino que pueda al final, pues eso.
Claro, porque de todas maneras tiene que haber una transferencia al sector productivo, siendo efectivamente que es la zona, esta zona de la Vega Baja, uh-huh. La mayor productor de limones de toda Europa.
Europa, sí.
Efectivamente. Uh-huh. Es decir, aquí se exporta prácticamente,
sí,
no sé qué porcentaje, pero un porcentaje elevadísimo.
Muy alto, sí.
De limón a toda Europa.
Efectivamente.
Y yo creo que eso es...
Y además, además de en Europa, a nivel mundial también somos un país muy importante en la producción de limón. Aparte de otros cítricos como la naranja,
sí, sí,
mandarinas país, y demás. Sí. Pero el limón también, ya te digo.
Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes que debemos de tener en consideración, ¿no? Como país y que, bueno, uno de los grandes grupos de investigación a nivel post cosecha internacionales es justamente el grupo de post cosecha de la Universidad Miguel Hernández,
sí.
Que afortunadamente esta universidad cuenta con grandes grupos de investigación reconocidos a nivel, sí, internacional, sí, sí. Que muchas veces eso tampoco se habla, ¿no? Parece aquí que Orihuelica del Señor,
sí.
Y luego resulta que los mayores investigadores pues están, sí, en la Orihuelica del Señor, ¿no? Las tres investigadoras mujeres más importantes de esta universidad,
sí,
o sea, de las cuatro de la provincia de Alicante, más importantes, tres son oriolas, están en Orihuela. Una de ellas está en post cosecha, que es María Serrano.
Ah, fíjate.
Otra es Juana Fernández, de, sí, industrialización de productos de origen animal, y la otra es Concepción Paredes, del grupo de Giamma, el de Raúl Moral, el de compostaje.
Ah, compostaje.
Y la otra es de neurociencias.
Qué
donde
bien.
Normalmente neurociencias, sí, está considerada, y resulta que las tres, el 75% de las mejores investigadoras,
sí,
nacional, o sea, alicantinas,
sí,
están en Orihuela.
En Orihuela, fíjate, para que se diga luego, ¿eh?
Por eso digo que la Orihuelica del Señor, luego resulta que son las mujeres de Orihuelica del Señor, son potencia importante, ¿no?
Sí.
Y ya no digamos luego ya a nivel
internacional.
A nivel internacional, porque, sí, cualquiera de ellas están en el 2% de Stanford, ¿no? Y luego ya a nivel de hombre, pues tanto calidad y seguridad alimentaria, industrialización como post cosecha están, y el grupo Giamma, el de compostaje, uh-huh, también están en el 2%.
Ah, muy
así
bien.
Que la Miguel Hernández están en unos, sí, niveles, sí, sí, altísimos. Que eso luego la gente no lo entiende. No lo entiende, no lo sabe, que es la cosa muy distinta.
Ya. Bueno, porque al final en general la sociedad yo creo que no tiene una relación muy cercana con la ciencia, ¿no? La gente de pie, pues bueno, la ciencia, ¿qué es eso? Eso que está por ahí, que no sabemos muy bien para qué sirve. Pero creo que ese es un poco el motivo, ¿no? De que la gente no sepa que al final en nuestro país tenemos grandes científicos, gente con mucha formación, gente que puede aportar muchas cosas. No se hace a conciencia, sino que, bueno, pues...
Pues, Fátima, muchas gracias y te voy a invitar a otra entrevista.
Encantada.
¿Vale?
Muy
muchas
bien.
Gracias y hasta la... gracias a los controles técnicos de Radio MH, que siempre nos atienden, y a todos ustedes hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.